La consulta organizada por la Asociación de Municipalidades, a la cual se sumaron más de 220 municipios, terminó con un resultado bien espectacular y que nadie era capaz de prever. Acudieron a la consulta alrededor de dos millones y medio de ciudadanos. No sé si de ciudadanos estrictamente, porque también esa cifra incluye
mucha votación online.
Mucha votación. Ya, pero es que eso pueden ser ciudadanos, sino que chicos, claro, menores de edad.
Cuando dijo entonces, acudieron a votar, o sea, yo creo que parte del éxito de la votación fue que se podía hacer por internet.
Ya, pero eso era una introducción nomás, Andrés.
Ah, ya, bueno.
No armes tanto caudal, digamos, es una introducción. Y le doy la bienvenida a Andrés Benítez, a Arturo Fontaine, para que ahora sí conversemos y ahora sí, a partir de este momento, Andrés, comienza a dispararme.
No.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Esto va a ser una semana interesante, por lo que veo, un partido muy amistosamente.
Sí, me anduve tomando un caldo de gallo hoy día.
¿Ah, sí? En cambio, yo tuve un gran fin de semana, fíjate.
Así ¡qué envidia!
Que vengo relajado. ¡Qué envidia! ¿Votaste a todo esto, no?
No, porque yo soy, mi municipio es Santiago.
¿Y eso qué significa?
Es que en Santiago no había consulta.
Ah. Yo sí voté.
¿Sí votaste? ¿Y voté? ¿Te interpretaron los resultados? El sí, de la Constitución,
sí, no, el de la Constitución sí.
Que es mayoritariamente voté, que tiene que haber un cambio.
Que voté que sí.
Y que tiene que ser
100% elegida.
Claro, la convención o asamblea, ya no sé.
Convención o asamblea constituyente, pero en fin, 100% elegida. Ese fue mi voto, pero yo había dicho que pensaba así hace mucho, desde que apareció esto. Nunca vacilé en ese punto. Pero en otras cosas no. Por ejemplo, yo puse entre las prioridades seguridad y veo que no apareció.
No apareció. Oye, es interesante porque lo que da cuenta la consulta es bastante, en el tema de la Constitución, es bastante parecido a lo que salían en las encuestas, ¿no? Un apoyo mayoritario a la idea de cambiarla, ¿no es cierto?, de reformarla o de partir de cero, y que esto sea vía una convención constituyente, es decir, sin miembros del Parlamento. En eso se alinean. Ahora, lo que a mí me pareció sorprendente, ya que Arturo lo menciona, es las prioridades de la gente, porque si bien hay una coincidencia total de que hay que cambiar la Constitución, no está en las primeras prioridades de la gente. La Constitución en sí mismo, y eso lo ratifica la encuesta CADEM de esta semana, en donde da cuenta que la Constitución pasa a quedar en el séptimo lugar entre las prioridades de la gente y bajando de importancia de 23 a 16%. Es decir, como que pasada la efervescencia, las pensiones, la salud, el empleo, la educación, que hemos estado, se ha perdido la educación en este debate, pasan a ser nuevamente el centro de atención de la gente. O sea, hay un gran apoyo a cambiar la Constitución, pero existe cierta conciencia. Yo creo que es bueno, además, que existe esa conciencia, que esa no es la prioridad.
Fíjate que tanto en la encuesta CADEM como en la consulta, claro, con distintos números, digamos, pero las prioridades son pensiones y salud, digamos.
Muy fuertes.
Yo también mencioné, por cierto, pensiones y salud, pero yo puse seguridad también, entre las tres que había que marcar.
Sí, ¿no? Delincuencia y orden público.
Había una lista como de seis o siete y uno tenía que escoger tres.
Sí. Delincuencia y orden público en la CADEM está en sexto lugar, después de educación, empleo, salud, pensión, etcétera, pero cayendo muy fuerte, ¿eh? Y yo creo que eso tiene que ver con que está más tranquilo todo, ¿no?
Sí,
no diría lo mismo la gente que vive al lado del Crown Plaza, ¿eh?
El viernes fue un día complejo, sí. Un concierto, además.
Complejo, esa es la palabra que se usa ahora. Fue un día cavernario, hombre.
Sí, complejo. Sí. Porque yo estoy tratando de bajar, yo estoy con el general director de Carabineros que estamos controlando. ¿Qué dijo? Estamos controlando.
Poco a poco, poco a poco, pero ha ido bajando.
Oye, a mí esta masiva participación en la consulta de las municipalidades me llamó mucho la atención. Pensé que iba a ser mucho menor. Y me llamó la atención para bien en el siguiente sentido. Creo que el sistema político, cuando firma en esa madrugada incierta del mes pasado el acuerdo por la paz y la nueva constitución, yo creo que al final el sistema político acertó, digamos, porque se había establecido un debate en torno a qué tiene que ver la nueva constitución con este movimiento que generó la crisis que todavía no termina, esta crisis que sigue en desarrollo. Es cierto que en desarrollo más menguado, pero todavía no podemos decir que está superada. Y me parecía atendible el punto, digamos, ¿no? Atendible el punto en orden a que, claro, este es un movimiento social que expresa malestar, insatisfacción, indignación, furia, qué sé yo, pero en cuyas demandas, digamos, no estaba situado en primer lugar la Constitución, ni mucho menos, digamos. Entonces, parecía una respuesta del sistema político un tanto descaminada. Sin embargo, me parece que con la consulta efectuada ayer por las municipalidades, me parece que la concurrencia de 2 millones, la convocatoria de 2 millones de electores, a mí me parece bien importante, no está en absoluto descaminada la respuesta que dio el sistema político a el proceso social que estamos viviendo. Tengo esa percepción. Claro, eso no conversa muy bien con los datos que señalas tú, Andrés, de la encuesta Academia hoy día, pero a ver, pero
yo creo que conversa todo, sí, conversa. En el fondo la misma encuesta municipal se dan las prioridades, ¿no es cierto? Y tampoco son la Constitución. Yo creo que hay un gran sentir, es un símbolo de que hay que cambiar la Constitución. Pero también hay una realidad, la Constitución no va a cambiar la vida inmediata de nadie, ¿no es cierto? Y entonces la gente empieza a decir, bueno, hay que arreglar las pensiones. Y cuando tú hablas del sistema político, creo que todo lo que se está discutiendo en el Parlamento, con el gobierno, aborda todo. Aborda, sí, las pensiones, aborda la salud.
Yo tengo la sensación que la gente que acudió a esta consulta de los municipios es gente que básicamente quiere cambiar la Constitución.
Bueno,
yo creo que la muestra en ese sentido está un poquito sesgada. A mí me parece que...
Sí, yo creo que el resultado, digamos, no va a ser este el día.
No, lo debiera. Principio.
O sea, no va a tener mucho más. De hecho, a mí lo que me está llamando la atención es que noto que hay una... Empieza a aflorar, sí, un no cada vez más...
Un no que estaba oculto.
Que estaba oculto empieza a aflorar cada vez con más fuerza.
Oye, en RN,
el grupo de Diego Schalper y otros diputados han hecho un planteamiento muy fuerte de que van a votar que no, piden reformas a la Constitución, pero a la actual, o sea, van a votar que no, y son 8 diputados jóvenes de distintas regiones del país. Y hoy día en la segunda hay una entrevista a Carlos Larraín, en la cual dice categóricamente que las bases del partido están por el no, y que él va a votar por el no, y que el gobierno al entregar la Constitución entregó la oreja, dice. O sea, es un planteamiento bien fuerte el que ha hecho el expresidente del Partido Renovación Nacional. Correcto. Y habla en nombre de las bases, o sea, yeah. Eso habla de que ahora en la UDI, por otra parte, sabemos que la abrumadora mayoría está por el no, lo declaró el senador Coloma, la presidenta del partido y otros personeros, de manera que esto indica que la base de sustentación de Piñera, o sea, sus partidarios, en su gran mayoría están por el no. Y eso me parece a mí, siendo objetivos, porque yo soy partidario del sí, pero siendo objetivos, explica un poco el problema político que tiene el presidente Piñera para obtener una buena aprobación en las encuestas, que es que su gente no parece estar concorde con haber entregado la oreja, como dijo Carlos Larraín, en materia constitucional, y van a votar que no.
Sí, probablemente no solo en materia constitucional, o sea, las críticas al gobierno. A ver, Piñera no va a ganar ni un voto que no tenía en esta crisis, ¿no? Más bien va a acrecentar el voto contra él de sectores que no lo apoyan, pero ha perdido mucho apoyo en la derecha o centro-derecha, en general por su actuación en la crisis, pero también por lo que tú dices, que hay un sentimiento que en economía, por ejemplo, se está entregando todo. Los impuestos, el mayor gasto, que se perdió el programa, ¿no es cierto? Entonces, es difícil la situación que tiene. Y en la Constitución, me da la impresión, incluso el ministro Blumel dijo que él estaba por cambiar la Constitución.
Él sí, él se pronunció a favor, sí.
entiendo que la vocera también ha dicho algo parecido. O sea, no hay nadie en el gobierno hasta ahora.
Dijo el ministro de Hacienda, o sea, sí, el gobierno,
no hay nadie en el gobierno que hasta ahora haya dicho.
Yo creo que la ministra de Educación ha anticipado que iba a votar que no.
Sí, que entiendo que participó en un seminario por el no.
No estoy seguro.
Es cierto, pero en general esto. Ah, no, seguramente van a dar libertad de acción, ¿no es cierto? Y cada uno vote. Pero lo que es raro es que un mismo gobierno y su ministro comiencen a nominar una cosa distinta. A lo mejor van a ir a un debate juntos y van a debatir.
Sobre un asunto importante, porque no estamos hablando de algo trivial, te fijas. Ahora, eso que dices tú de la economía, hubo una encuesta de Pulso y de Cadem la semana pasada al mundo empresarial, muy, pero muy negativa, ¿eh? O sea, impresionantemente pesimista el empresariado en materia de inversiones nacionales y extranjeras, en materia de empleo, en materia de consumo, en fin, es un cuadro muy negativo y muy crítico de la nueva constitución. O sea, la sensación que queda de eso es que el mundo empresarial ve el próximo año y el siguiente como un año lleno de incertidumbre.
Con muchas, la encuesta da cuenta de ello. Yo creo que el mayor reparo que se está haciendo hoy es que al ministro Briones lo encuentran una persona muy adecuada políticamente. Yo creo
muy empática.
Muy empática, o sea que el tono que está transmitiendo es el correcto, pero hay muchas dudas sobre el plan fiscal que tiene para adelante, que entre otras cosas considera un gran gasto este año o el próximo, y casi congelar el gasto, para que se equilibren las cuentas futuras, tiene que congelarse prácticamente el gasto, algo que nadie cree que va a ser posible. Entonces está la amenaza, no la amenaza, sino que
el empresariado sigue creyendo en la fórmula de don Jorge Lesandre: moneda dura y disciplina fiscal. Y claro, ese discurso
hoy día no prende mucho. Se perdió un poco. Hoy día
no prende mucho, es cierto.
Ahora, viene esta esperanza blanca que siempre es el cobre.
Bueno, eso es lo que te iba a decir.
El cobre nos salva. El cobre nos salva una vez más. Una vez más. Y al final, mira, esto es divertido porque te has fijado que en el último tiempo se ha hecho una discusión de que no hay buenos ni malos ministros de Hacienda, hay bajos y altos precios del cobre, simplemente. Entonces, puede ser que con el acuerdo de China, con la probable reelección de Trump a esta altura, porque uno ve lo que está pasando con los candidatos demócratas, incluso el cobre subió con el triunfazo de Boris Johnson. No lo comentamos, Arturo, pero que tú lo dijiste.
Yo creo que hay que concederle a Arturo algunos minutos porque es un hombre que ha puesto a mucha en la agenda de terapia chilense lo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Y lo que está ocurriendo en Inglaterra después del tremendo triunfo que obtuvo la semana pasada, el jueves de la semana pasada, entiendo que fue Boris Johnson, creo que tenemos que abrir los micrófonos a Arturo Fontes.
Claro, dejo claro que yo soy partidario del Brexit. Dejo claro que no soy partidario del Brexit, pero creo que Boris Johnson es un gran político y lo ha demostrado. En Chile mucho se habla, sobre todo por la experiencia de la transición, ¿no es cierto?, que la política se basa en los acuerdos, que un político tiene que ser un negociador, que de eso se trata la política. Y ese mismo discurso lo vemos hoy, y lo vemos en la actitud que ha tomado el gobierno, digamos, la idea de encontrar acuerdos, crear consensos, qué sé yo. Esa es como una manera de entender la política, pero la política también es conflicto. Y los acuerdos se producen porque hay divergencia, si no, sería necesario forjar un acuerdo. Entonces el acuerdo se forja porque hay divergencia. Y yo creo que el tema del conflicto, que es un poco lo que en la teoría se asocia a Carl Schmitt, ¿no es cierto? La famosa definición de lo político, ¿no? La distinción amigo-enemigo, según él, es lo que define la dimensión de lo político. Bueno, eso también forma parte de la política, el conflicto y la capacidad de enfrentar al adversario y de conseguir el apoyo de una muchedumbre. Bueno, eso es lo que ha hecho Boris Johnson. Él tenía un conflicto con el Parlamento, presentó un proyecto de ley tras otro, todos fueron rechazados en forma humillante, incluso trataron de sacarlo. Todos los inteligentes opinaban de que era un fracaso, de que todo estaba pésimo.
Y que estaba polarizando.
Y que estaba polarizando.
Y lo decían en términos peyorativos.
Y efectivamente estaba polarizando, pero estaba moviendo el pueblo contra el Parlamento, contra la oligarquía parlamentaria. Y logró, dio por perdida una serie de zonas, digamos, de Inglaterra, trabajó otra y consiguió una victoria absolutamente excepcional, incluso en lugares tradicionalmente laboristas, digamos. Claro. O sea,
en ese sentido le robó los huevos al águila.
Corbyn, claro, se presentó con un proyecto muy socialista, con nacionalizaciones, con vueltas a nacionalizar servicios públicos, con una cantidad de medidas de socialismo clásico que parecían como que venía de la ola en ese sentido ahora.
Y su fórmula para zafar, digamos, en las preguntas dirimentes del Brexit era hacer un segundo referéndum, ¿no?
Claro, era justamente,
o sea, chutear el tema, o sea, para
adelante. En materia del Brexit, que era el tema controvertido, él era como un negociador, un hombre de los acuerdos, quería volver, fue ambiguo en definitiva, fue conciliador, tratando, bueno, como, porque el partido estaba dividido.
Tanto que lo que se rumorea hoy es que sale de su cargo.
Bueno, tiene que salir.
Ayer pidió perdón. Por el resultado que fue
el pésimo. Presidente Piñera también pidió perdón hoy día.
¿Para qué? Sí, pidió de nuevo perdón, sí, pero en una conferencia de prensa de la
Archi.
De la Archi. Sí. Habrá pedido perdón por la COP. Oye, a todo esto. No, pero terminemos con
no, Johnson. Pero simplemente quiero decir de que le resultó.
Muy valiente.
Él logró interpretar a su gente y aumentó la base que tenía enormemente, cambió la política de Inglaterra. Estamos viendo un resultado del Partido Conservador que no se veía de tiempo de la Margaret Thatcher, ¿no? O sea, es una
y
cosa
de tiempo de la Margaret Thatcher, triunfadora de las Malvinas, digamos, de
exacto,
ese tiempo.
Exacto.
Porque, o sea, no es de la primera Margaret Thatcher, que era una Margaret Thatcher, a ver, con márgenes.
Ahora, Arturo, en política interna, yo creo que hay que señalar también que en política interna él fue partidario de invertir en salud y de invertir en policías, sobre todo en número de policías en la calle. Ese fue uno de los slogans más repetidos de toda la campaña, digamos, ¿no? Eso en política interior. Y bueno, lo del Brexit lo conocemos. Yo creo que es un caso digno de ser examinado de cómo una relación con el Parlamento antagónica puede transformarse,
claro,
en una ventaja política si es que hay un líder convencido y que logra sintonizar con lo que su pueblo busca, ¿no? Porque eso es lo que Boris Johnson hizo. O sea, él se mimetizó con una cierta manera de sentir la política inglesa. Yo no creo que él sea un gran creador, pero sí es un intérprete. Y ha tenido un éxito impresionante que cambia la política inglesa y que puede tener un efecto muy poderoso en la Unión Europea, creo yo, en otros países.
A mí me encanta lo que dice, eso sí, de que en Chile estamos tan acostumbrados a que la política tiene que ser de consenso, de grandes acuerdos, y en la mitad se van perdiendo todas las ideas de un lado u otro. Te fijas que todo es una limonada aquí, hay que meterle un poquito de esto, un poquito de lo otro, que no se van a enojar los comunistas. Que Boris Johnson da una lección de decir, no, la política también es confrontacional.
Nos estamos alimentando de sopa de poroto, digamos, de agua de poroto desde hace harto tiempo.
Esa cosa como insípida, ¿no? Y que tiene el riesgo, que a lo mejor puede ser el problema en que está el presidente Piñera, que es un riesgo que señalaba por ahí Maquiavelo en el discurso de Tito Livio, ¿no? Hablando de la situación en Roma en un momento dado.
Yo
se refiere a un político
que yo creo que lo ha leído,
se
lo
ha citado. Dice por ahí, llevó a cabo una política, dice Maquiavelo, que ni derrotaba enemigos ni ganaba amigos.
Bueno,
ese es el drama de los políticos que escogen siempre el centro. Eso fue lo que Boris Johnson no hizo.
Mira, el presidente que hoy día en esta conferencia de prensa con la Archi y con la Asociación de Radio, en el fondo, ¿no? Dijo que le dolía no es ser rechazado, entre comillas, o no aprobado por el 86% o 83%. Tiene un apoyo de 13%. Pero que estaba trabajando todos los días, está bien, pero también, como dice Arturo, claro, si tú vas y vienes en pos de un acuerdo, probablemente, de pacificar este país en algún momento, ahí están los resultados. No, yo quería mencionar lo de la COP, antes que sacar, porque ha sido el tema del fin de semana, ¿no? Porque,
¿qué nota le pones a la ministra Schmidt?
A la ministra Schmidt, yo no sé lo que pasó en la negociación, ¿ya? Sí creo que, Y creo entender cuando se dice qué rol puede haber tenido Chile en ese acuerdo si no fue Estados Unidos. Pero quizá la mala nota que uno se la pone a Chile es por qué tomó esto, ¿no es cierto? Esta famosa cumbre que recibimos de Brasil y con tanto entusiasmo íbamos a traer a Chile. Imagínate que hubiera sido este resultado en Chile. O sea, como están los ánimos, o bueno, por algo no se hizo, pero...
Sí, por algo no se hizo, ¿no?
No, pero tú te imaginas que las críticas que ha recibido Chile por liderar una cumbre en Madrid, que al principio los españoles trataron de tomársela, después se dieron cuenta que era un cacho esta cuestión y se la devolvieron a Chile.
Era una papa caliente.
Que era una papa caliente, pero desde el principio se sabía que negociar la cumbre pasada fracasó igual que esta. O sea, esto era una bomba atómica que te la regalaban, un tic-tac que tú lo llevas a tu país para ver qué pasa. Y yo creo que el error que se cometió en Chile fue presentar esto como una fiesta. Siempre íbamos a ser los reyes de la ecología sin dar cuenta de que era muy difícil avanzar en un acuerdo, de que lo sustantivo era...
Ya, pero esa evaluación alguien la tiene que haber hecho, bueno, en el gobierno.
Pero ¿cómo se presentó hacia afuera? Digo yo, esto iba a ser un grandes carpas en Cerrillo, iba a venir gente...
Bueno, visto como un triunfo para Chile.
Un triunfo, sí, claro. Traerla cuando el verdadero triunfo era avanzar un milímetro respecto del Acuerdo de París. ¿Te fijas? Y eso era... Y ahora todo el mundo dice, no, era imposible. Bueno, entonces, ¿para qué hacía esto? De hecho, ¿para qué gastáis toda esta plata si se juntan ahí estos tipos a discutir nada?
Sí, y les gusta el filete.
Entonces ahora quedó para otra. A otra le gusta el filete. Bueno, ha sido...
Lo prefieren, digamos.
Fíjate que es insólito porque además, volviendo a la encuesta, hoy día en la encuesta que el medio ambiente es la última preocupación de los chilenos, con un 2% de las menciones.
Pero habría venido Greta y ahí habría estado entre las tres primeras.
Pero la combina, bueno, Greta, sí. Más fracaso de las negociaciones. O sea, Greta llorando aquí por el fracaso de las negociaciones hubiera sido explosiva. Y ahí se lo hubiera golpeado el gobierno Piñera. ¿Por qué? En esta va a zafar, porque esto sucedió en Madrid, ¿a quién le importa?
Sí,
mucho.
Porque claramente los países que bloquean el acuerdo son países muy potentes, claro. Respecto a los cuales Chile no tiene ningún poder. Estamos hablando de Estados Unidos, de China, qué sé yo. O sea,
hasta Brasil.
Hasta Brasil. Pero en el fondo tuvo una pelea para perros grandes, digamos. Exacto. Esa es la verdad, digamos. Y ¿qué puede hacer Chile ahí? Mediar entre ellos es muy poco.
Ya, pero el punto es, si esto es una pelea de perros grandes, ¿qué te metía a pelear tú ahí? Si sabés que tenés a pegar. Te dijeron, no te metas.
Es que el presidente vio una oportunidad, pues, y como me dijo alguna vez uno de sus asesores más cercanos, el presidente consideró interesante la oportunidad de que un gobierno de centro derecha saliera a liderar una agenda que normalmente no está identificada con la derecha del mundo, sino más bien está identificada con la izquierda, con la centroizquierda.
Claro, pero esa era la mirada, yo diría un tanto frívola, de que bastaba hacer la COP para apoderarse del tema. Mira lo que han dicho todas las organizaciones de medio ambiente.
Una tras
nos,
otra.
Nos han matado, que no podemos ser más malos, que poco ambiciosos, que... O sea, es como que no robaste nada.
Mencionando a Chile todo el tiempo, claro. como responsable, sí. Del fracaso. Sí. Pero todas las organizaciones, sí. De derechos humanos, pero, y todos los expertos
de medio ambiente
y todos los expertos.
Ya, pero es que en eso, digamos, se magnifica el margen de acción que tenía Chile. Pues Chile no tenía mucho margen de acción.
Ya sé, esa es la parte injusta, claro. pero
igual queda, tú te expones.
Sí, pero eso lo único que te revela es el sesgo de las organizaciones medioambientales.
Pero eso habría ocurrido igual aquí.
Sí, hubiera sido duda, peor.
Quizá sin peor.
Duda, peor.
Sin duda. Porque allá en España... O sea, la única manera de evitar ese sesgo es que la próxima COP la haga Corea del Norte.
Claro, ahí no me cabe la menor duda que les va a encantar, digamos, incluso los fracasos.
No creo en esto,
porque me parece de los temas más honderos que puede haber.
¿Qué cosa?
Toda esta cosa medioambiental a este nivel entre mediático, a ver. No quiero menoscabar el ambientalismo serio.
Sí, eso quiero decir.
O sea, claro, no, que el no tema del cambio climático es un problema real.
Sin duda, no lo estoy desconociendo. Pero me parece que en torno a esta causa, digamos, hay un faranduleo mundial. Y una manipulación mediática pero obvia y hasta irritante la encuentro.
Entonces no puede ser que yo no hablar ahora de así.
Yo creo que esto no es tema. Esto la próxima semana ya se ha acabado. Obviamente. Como se acabaron toda la COP24, la COP23, Si la que estamos hablando es la de París, que es hace como 4 o 5 años.
Sí, no, si fue, fue, la, digo, fue la de París, fue la, fijó unos estándares, claro, que no se han podido cumplir.
Que no se ha podido cumplir.
Que fue gracias, ojo, por eso fue gracias a Obama. Porque cuando el presidente de Estados Unidos se embarca en esta cuestión, como Obama era, sintonizaba mucho con esto, no sé, entonces embarcó a todo, obligaron a China, le pasaron tecnología nueva a China para que firmara una cuestión. Todo así sobornado lo que ellos firmaron, pero nunca nadie cumplió la esencia. Y llega Trump y dice, esto es una locura, me voy. Y se van los chinos, se van los indios, que tú sabes que China e India además siempre están en contra de esto, porque dicen, ¿por qué tenemos que nosotros ahora hacer esto si no lo hemos desarrollado todavía?
Pero ellos son los grandes...
Los grandes contaminadores.
Ellos y Estados Unidos, digamos, y Estados Unidos, ahí está el centro también de la cosa. Nosotros, nada.
No, si nosotros no
aportamos nada.
Nosotros no somos nada en nada. Po.
O sea, no.
Se desaparece Chile y el mundo no va a cambiar.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir de este modo a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact Checking La Tercera, encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.